Hoy es el día de la ética de los médicos. Es que, ¿hay algún médico que no tenga ética en la profesión?
Alguno habrá, ¿no?
Oiga, de verdad.
Alguno habrá.
Les saluda Marina García, es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Y recibo con gran ilusión, como cada jueves desde hace muchos años, al doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muchos y muchos más que queden, por supuesto. Hombre.
Sí, muchas gracias. El Día de la Ética en la medicina, o para los médicos.
Sí, bueno, en primer lugar, los médicos, yo creo que es importante que somos personas, y eso no lo debe olvidar ni el paciente, pero sobre todo el que no lo debe olvidar es el médico. Yo una de las primeras anécdotas, cuando entré al hospital y me asomé, cuando empecé la residencia, y al principio pues lo que más te llama la atención son los pacientes que llamamos vitales, ¿no? Vitales son aquellos que requieren una atención médica inmediata, si no su vida corre peligro. Y en estos la atención tiene que ser, pues como indica su palabra, inmediata. Y estos pasan rápidamente a una sala especial y yo entré allí, claro, no nos conocíamos entre nosotros y me acuerdo, pues un profesional que llevaría ahí muchos años me dijo, oiga, ¿y usted quién es? ¿Usted qué es? ¿Residente? Y claro, yo me quedé así y digo, hombre, digo, primero soy persona.
¿Le dijiste?
Claro, digo, primero soy persona, digo, después soy médico y después soy residente. Digo, claro, es que la jerarquía creo que es importante, porque si no, se pierden los tratos. Digo. Y creo que desde ese momento seguimos llevándonos todavía mejor a día de hoy con esa persona que me saludó así, porque me llamó la atención y le sorprendió todavía más mi respuesta con un paciente crítico delante, al que, por cierto, no estaba atendiendo yo. También cabe remarcar que no era yo el responsable de ese paciente. Pero claro, me sorprendió y... Por supuesto que los médicos debemos tener una ética exquisita, si se permite, porque trabajamos al final con valores y si no expresamos o no hacemos partícipes de este buen hacer y de esta ética a nuestros pacientes, ahí es donde surgen muchos de los problemas que acaban en una denuncia o en una reclamación. Porque no hay que olvidar que los médicos, sobre todo los médicos que atendemos enfermedades, es decir, tenemos un contrato de mínimos o un contrato con el paciente que consiste en poner mis mejores conocimientos a disposición del paciente. Siempre dentro de un contexto que podemos llamar lex artis, es decir, siempre dando por supuesto que estamos aplicando los conocimientos de la medicina y la ciencia. ¿Qué quiero decir? Que no es una relación profesional de resultados. Esto cambia en profesiones como puede ser o en especialidades como puede ser la medicina estética. Pero en la medicina, pues por desgracia, no somos infalibles y entonces pues nuestra obligación con el paciente es precisamente poner nuestro mejor conocimiento a su disposición. Que a veces puede ser un conocimiento y un juicio que vaya por un lado correcto, y por desgracia a veces pues vamos a errar en nuestro diagnóstico, pero creo que lo importante y lo que diferencia al buen médico de al mal médico es saber explicar y saber reconocer estos momentos y saber dónde están las limitaciones de cada profesional y decir, hasta aquí hemos llegado, disculpe, pero le tengo que mandar a un compañero, o disculpe, no era este el camino adecuado, tomemos este otro camino, siempre que se pueda, porque casi siempre... se puede buscar una alternativa.
Siempre se noticia, bueno, como en tantos otros temas, pero en el tema médico también. Siempre se noticia cuando ha pasado algo o una catástrofe o cuando algo ha sido causa de una negligencia médica o cuando... Y luego siempre se protesta mucho de la atención médica, de la seguridad social muchas veces, de la que usted ha dicho... muchas veces tenemos la mejor seguridad social o un buen sistema de seguridad social.
Iba a puntualizar porque creo que desde el COVID podemos hablar de que es de los más eficientes del mundo. Esto significa que en cuanto a nivel coste-resultado tenemos un buen ratio y no somos uno de los países que con un coste contenido conseguimos unos buenos resultados en salud. De ahí a decir que es el mejor del mundo, yo creo que a raíz de la pandemia y otras muchas cosas que hemos ido viendo, hay que fortalecerlo para estar luchando en ese número uno mundial. Creo yo. Siempre lo decimos, hay que reforzar la atención primaria, pero también hay que enseñar a la población que los recursos son limitados y una visita que se puede hacer para una cosa banal es una visita que se está dejando de hacer para otra cosa que no es tan banal. Decir, aquí al final el coste no es cero. Todas las visitas médicas tienen un coste, todas las pruebas diagnósticas tienen un coste. Y siempre debemos de encontrar un beneficio mayor al coste. Un beneficio en salud, un beneficio en disminuir el absentismo laboral, un beneficio en disminuir en aumentar la calidad de vida de los pacientes que sobreviven, o un beneficio en términos de detección precoz de enfermedades que luego requieran tratamientos muy caros, porque así vamos a abaratar o a ahorrar en esos tratamientos futuros, porque la vamos a atajar mucho más pronto esa enfermedad. Esto es lo que hace un buen sistema de salud. El problema es que la inversión en atención primaria no es tan vistosa y luego que cuesta mucho atribuir una responsabilidad a cuando das una libertad muy grande, como por ejemplo el solicitar una cita online al médico de familia, que está muy bien, que uno puede solicitar una cita online, pero también estaría bien que se aclarara en qué circunstancias se debe solicitar una cita, porque no se ha hecho ningún tipo de pedagogía hoy por hoy. Es decir, uno puede entrar ahora mismo en una aplicación y solicitar una cita, pero ¿para qué se solicita la cita en un médico? ¿Alguien se lo ha planteado? Cuando está enfermo, cuando tiene que revisarse, cuando tiene que renovar la medicación, ¿solicitamos citas por muchas cosas o solicitamos varias citas por una cosa? Quiero decir, creo que todo esto son cosas que se deben de explicar. ¿Solicitamos cita con el médico o con la enfermera o con el enfermero? ¿O lo que hace falta es hablar con la trabajadora social? ¿O lo que me hace falta es hablar con la trabajadora social del ayuntamiento? ¿O tengo que ir a Consellería Bienestar? Quiero decir, son cosas que acaban en el médico de familia muchas veces, y esto sucede tanto en la pública como en la concertada, voy a hablar de las mutualidades, MUFACE, MUGEJU, ISFAS, que son una cantidad de papeleo, de burocracia, que acaba en una visita médica, y no hay que olvidar pues que una visita médica es cara o tiene un precio. Tiene un precio que acabamos pagando todos, aproximadamente unos 2.500 euros de nuestros impuestos al año van dirigidos para nuestra salud. Sabemos que no hay impuestos finalistas en España, pero bueno, la estimación es esta. Otro tanto en pensiones, pero bueno, me quedo con lo que atañe a la salud. Entonces, todo esto son cosas que yo creo que se deben de reflexionar. Está habiendo ahora un congreso de gestión sanitaria. Y bueno, una de las conclusiones más llamativas a las que llegan es que los sistemas de salud, y es internacional, los sistemas de salud conforme los percibimos hoy en día o conforme los entendemos, hoy por hoy no son sostenibles. Ya empieza este debate.
Ya empieza este debate
que surgió con las pensiones hace años. Al final las pensiones es un problema que aparece antes porque la gente habitualmente comienza a cobrar una pensión y luego... hay excepciones, pero por norma general luego empieza a requerir de atención sanitaria por H o por B, el problema se ha rotado o se ha trasladado. Ahora lo que tenemos que plantear es si el sistema de salud, tal y como lo conocemos, es sostenible o no es sostenible. Ya digo, es un debate que de momento no está en la calle, es un debate que de momento está en los círculos de gestión sanitaria, pero que tarde o temprano va a llegar. Y yo creo que la pedagogía empieza pues por estos micrófonos y por la reflexión de cada uno personal de si hace un uso adecuado o si no lo hace. No porque haya pagado impuestos o no. Les recuerdo a todos los oyentes que hoy por hoy el sistema sanitario en España no depende de los impuestos que uno haya pagado. También sería muy feo decir lo contrario. No, sí, es que como él ha pagado más impuestos, va por la priority. Y como usted ha pagado menos impuestos, va por la... Quiero decir que al final la reflexión es yo entiendo que uno paga impuestos y quiere ver resultados. Y hoy por hoy tenemos un sistema sanitario tan grande, tan capilarizado, que, que bueno, tenemos que repensar qué volumen de inversión necesitamos para que sea rentable o por lo menos para que sea sostenible.
¿Pero por qué se cuestiona que pueda llegar a ser sostenible? ¿Por una cuestión de coste económico?
Por una cuestión de ingresos menos gastos.
Claro, pero también el ciudadano piensa, hombre, hay dinero para otras cosas y no va a haber para mantener un sistema sanitario que...
A ver, el...
También el ciudadano, perdón, también el ciudadano no sabe lo que cuesta.
Ya, ya.
Cada cosa, ¿no? Una noche claro. En el hospital, no lo sabemos.
Hace un tiempo,
pero mucho.
Hace un tiempo se puso como norma que esto se ha ido perdiendo. Algunos hospitales lo mantienen.
Te lo daban.
Otros hospitales, pues, a lo mejor la última hoja no sale. Como última hoja de todo el informe sanitario, podías ver coste de la visita a urgencias. Coste, no como una lista de precios, sino lo que uno había consumido. Esto es sencillo de hacer, o sea, es atribuir un coste a cada acto y sacarlo al final en una factura que evidentemente no se va. Pero esto donde nunca se ha hecho es en atención primaria. En atención primaria uno sí que puede ver el coste de sus medicamentos, digamos, y lo que paga, porque paga el 10%, el 40% o hasta los máximos que estén delimitados. Y uno puede verlo, pero no ve el coste, por ejemplo, de solicitar una cita de una atención médica concreta, el coste de realizar un electrocardiograma, el coste de realizar un análisis de sangre, el coste de que determinen la vitamina D o no la determinen, por ejemplo. Que está claro que al final tenemos que mirar resultados en salud, pero los resultados en salud también se miden en base al coste económico que tienen esos resultados.
¿Por qué piensa como profesional que siempre hay esta queja? Siempre hay esta queja de o he ido y no me han atendido, me han enviado a casa y lo mío era más, no era para enviarme a casa. Como la sensación que tiene el paciente a veces de no estar bien atendido.
Bueno, evidentemente estoy hablando todo el rato en mi opinión.
Ya.
Iba a decir en mi opinión. No es que hasta aquí no haya dado mi opinión, no. Pero que quede claro que estoy opinando de lo que yo veo tanto en el sistema público como en el sistema de seguros. Vamos a ver, el sistema está tan capilarizado, afortunadamente, pero que una inversión grande que pueda tener, por ejemplo, en atención primaria, uno puede pensar, se van a invertir, qué sé yo, 50 millones de euros. 50 millones de euros puede quedar muy bien para la atención primaria, pero 50 millones de euros probablemente sean para una impresora o un ecógrafo. Y no llegamos a todos los centros de salud de toda la Comunidad Valenciana.
Claro.
¿Qué quiero decir? Entonces, que está tan capilarizado, hay tantos centros de salud, hay tanto personal, hay tanta accesibilidad, aunque se ha perdido en parte en algunos pueblos, pequeños territorios, áreas rurales, que evidentemente, aunque haya una inversión, lo que hay que repensar realmente es el sistema. El sistema que estamos llevando a cabo y si realmente con las nuevas tecnologías, y no me refiero a implantar una videoconsulta o a implantar la teléfono llamada
o a que te opere el robot
o la teléfono consulta o a que te opere un robot, me estoy refiriendo a implementar nuevas tecnologías en el sentido del cribado de la atención en función de determinadas escalas de riesgo. A la utilización no solo de la inteligencia artificial, que bueno, hemos visto que se ha publicado hace poquito un estudio, creo que ha sido en Estados Unidos o en Inglaterra, ahora mismo se me queda el dato, pero bueno, no es relevante para lo que quiero decir, que hace predicciones de enfermedad en base a una serie de registros electrónicos de 2 millones de pacientes, entonces te predice pues hasta la capacidad de predecir 170 enfermedades. La precisión me gustaría que fuese un poquito más alta, porque el estudio resalta que son el 70% de precisión. A ver, está bien, pero está muy cerca del 50%, que es una moneda al aire. Quiero decir que, desde luego, por ahí tenemos un camino. Tenemos mucha información en los registros de datos electrónicos que podemos utilizar. No va a necesitar el mismo tiempo de atención, por ejemplo, y esto lo lanzo ya para idea, y si lo quieren tomar en consellería, pues me parecería fenomenal. No va a necesitar el mismo tiempo en consulta una persona que tiene 25 patologías a una persona que no tiene ninguna patología. Eso no quiere decir que un día la persona que tiene una patología o ninguna necesite su tiempo. Pero por norma general va a estar mejor atendida la de 25 si disponemos de un poco más de tiempo para revisar la historia, para no ir con tanta prisa y no cometer errores. Entonces, yo creo que este tipo de cribados es fundamental ir introduciéndolos ya. Introducir, por ejemplo, el motivo de consulta, yo creo que es importante. Concienciar que el tiempo de consulta es limitado.
Claro.
Es limitado.
Le voy a decir una cosa. También se queja mucho la gente de que no, es que me dan consulta para dentro de tal o tengo que esperar. Y también hay gente de la Seguridad Social que pide cita y luego no va, por ejemplo.
Sí, sí, de acuerdo que
y no
eso...
no avisa, se puede avisar.
De acuerdo que eso es un problema. Se puede avisar, pero... Y se puede anular la cita a través de la aplicación. Yo, vamos, no tengo ningún compromiso con que se descargue la aplicación, pero lo recomiendo encarecidamente porque se pueden hacer algunas gestiones muy sencillas que, por otro lado, y ahí, pues que por teléfono muchas veces es complicado porque las líneas de teléfono son muy limitadas. Estamos hablando de centros
cuesta
de salud.
Mucho en cuesta muchos mucho en centros de salud que te cojan el teléfono.
Pero es fácil de entender. Podemos pensar, no están trabajando. A mí me gusta pensar bien. Además, he trabajado en centros de salud.
Eso está muy bien lo que ha dicho. Claro.
Entonces, trabajo actualmente también en un centro de salud que voy allí regularmente y sí que trabajan. Por lo menos excepciones habrá, como en todos los sitios. Pero hay un problema. Estamos hablando con un centro de salud que puede estar atendiendo a 25 a 30.000 personas. A lo mejor tiene 3, 4, 5 líneas de teléfono. 5 líneas de teléfono. Pero para 25.000 personas.
Claro.
Para una atención que probablemente se concentre entre las 8 y las 10 de la mañana y las 12 y las 2. Porque al final es verdad que la mayoría de personas llamamos a las mismas horas. Y esto es muy difícil y eso, por ejemplo, sería otro de los sistemas a implementar. Pues, por ejemplo, un sistema de rellamada que detecte cuando una persona ha llamado o un sistema automatizado que automáticamente cuando no ha cogido la llamada, pues que devuelva la llamada. ¿Usted qué desea? Deseo esto, solicitar cita, tal. Y que automáticamente administre las citas. Está claro que no todo se va a resolver por ahí, pero... Está muy bien la implementación de la cita a través de la aplicación o a través de internet, que se puede solicitar sin problema, simplemente disponiendo del número SIP, de la tarjeta SIP se puede solicitar cita, pero está bien implementar nuevas tecnologías y no todo es inteligencia artificial. Quiero decir, estas cosas que estoy comentando no tienen por qué ir por inteligencia artificial. ¿Que se puede implementar? Seguro, pero... Los chatbots existen mucho antes de que hubiese inteligencia artificial. Y si no se resuelve así, ya se pasa con el operario o el operador que está en el centro de salud. Por otro lado, en los centros de salud hoy por hoy no existen como tal los call center, cuando realmente el número de llamadas que se reciben es muy grande.
Existe la, ¿no? La recepción.
Las mismas personas están al teléfono y atendiendo delante, cosa sí. Que es algo complejo. En una clínica privada, en función del volumen, podemos decidirlo así. O podemos decidir que una persona se dedique solo al teléfono. Pero es que estamos pensando que son miles de personas las que atienden en esos centros de salud. Entonces, estoy de acuerdo que ahí hay un problema y estoy de acuerdo que se deben de buscar soluciones. Por otro lado, tampoco la solución es... la solución tiene que venir acompañada de pedagogía. Porque creo que lo más importante es entender qué es lo que está pasando, qué recursos tenemos disponibles. Claro. Nos sucede mucho el tema de las... No he anulado cita pues porque no me han cogido el teléfono, por ejemplo. Bueno, ya, pero es que por la aplicación ya. Pero es que yo con la aplicación no me aclaro.
Claro.
Ya. Bueno, perfecto. No es... O sea, quiero decir, por lo menos lo ha intentado. Otro punto, los que no tienen accesibilidad a estas tecnologías, pues tienen que tener acceso al sistema sanitario de una forma o de otra. Y esta es la forma de ampliar la cobertura sanitaria a todas las personas. Pasa por mejorar la accesibilidad, pero también haciendo pedagogía. Si no, no se puede, y esto lo he reclamado ya varias veces, no se puede abrir una agenda de 30, 34, 37 citas de 8 a 2 pretendiendo que todas esas personas sean atendidas estupendamente. Al final del día salen muchas veces en atención primaria salen, pero el riesgo de error por parte de los profesionales es enorme.
Claro, es que no tienes tiempo para dedicarle al paciente
y la capacidad de resolución también se disminuye y no hay problema. Si hay que ver a 30, pues 30, 40, 40, 50, 50, pero la calidad de la atención va bajando.
¿Cada cuánto se cita un paciente?
A ver, Hay un modelo de agenda
actualmente. ¿Se necesita uno, por ejemplo, a las 8, otro a las 8 y 2 minutos?
Hay un modelo de agenda que más o menos establece que se cita uno cada unos 7 minutos aproximadamente.
Cada 7 minutos.
Pero no existe el límite de agenda. ¿Qué quiero decir? Que en esos 7 minutos...
Entendido. ¡Qué barbaridad!
Sí. Igual que... Claro. A ver, hay muchos puntos que tratar. La gestión de agenda es una cosa compleja, pero al final uno le tiene que dar una determinada capacidad al médico de familia para ejercer su especialidad y ser resolutivo.
Si fueran 7 minutos, pero claro, imagínense una persona mayor solo entrando y saliendo de la consulta, o sea, solo levantándose y yendo hacia la consulta y saliendo, ya ocupa...
Habrá consultas que serán de 2 o 3 minutos, eso no lo discuto. Una persona que viene a renovar cualquier tipo de tratamiento que tiene todo el día y que pues acaba de hacer un control hace poco. Pero muchas veces lo que no se entiende es que estas visitas de renovar tratamiento nosotros las agradecemos tremendamente porque es cuando ejercemos una medicina de prevención. Porque es cuando se nos deja ese tiempo, ese tiempito, estamos hablando de 5 minutos, para revisar en qué cifras está el colesterol. ¿Cuándo fue el último control? ¿Tenemos densitometría o no tenemos densitometría? ¿Le han hecho la citología? ¿Cuándo fue la última regla? Ahí es cuando podemos realmente, cuando el paciente viene a revisarse. Es decir, cuando el paciente viene a renovar una medicación. Que eso es otra cosa que muchas personas no entienden. ¿Por qué hay que renovar la medicación? Bueno, primero porque salen fármacos nuevos todos los años. Y entonces una medicación, a mí no me gusta decir esto ya es para toda la vida. Yo ahora digo, esto es hasta que salga algo mejor o aparezca algún problema. Entonces hay que cambiarlo. Pero todos los tratamientos necesitan una reevaluación médica y tenemos que ver la efectividad. Esto nos pasa mucho. Ahora estamos viendo tratamientos para perder peso. Lo hablamos hace unas semanas, que se habían disparado las ventas. Pues bien,
¿de los pinchazos o las pastillas?
Un fármaco para perder peso no es recetarlo y ya está. Es recetarlo y llevar un seguimiento. Debemos de saber si está siendo efectivo o no está siendo efectivo.
O si tiene una reacción.
Si hay efectos secundarios o no. Por ejemplo, el abordaje del tabaquismo, que también hacemos desde nuestras consultas.
Claro.
Abordaje del tabaquismo. Las personas, además, en este caso suelen ser perfiles de personas más jóvenes, afortunadamente, porque cuanto antes uno deje el tabaco, mejor. Entonces, eso ya, que lo sepan todos los oyentes, ya mañana ya es más tarde que hoy. Entonces, vamos a ello. No es recetar las pastillas, ¿vale? Entonces, a mí no me gusta, si se me permite esa apreciación subjetiva, pero no me gusta cuando es me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa tal, y me hace la receta de las pastillas de dejar de fumar. No.
¿Cómo?
Yes. No. Vamos a ver. Esto no es comprar el suplemento dominical del país.
Claro.
No estamos hablando de esto. O sea, la prescripción es el acto último de la medicina.
Bueno, y además lo decide el médico, ¿no?
El acto último sería la reevaluación.
Que es el que sabe.
Claro, para llegar a la prescripción tenemos que evaluar una serie. Hay que llegar a un adecuado diagnóstico. Claro. A un adecuado estadiaje. Hay que explicar qué posibilidades hay, qué alternativas. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? ¿Cuáles son los efectos beneficiosos? Y al final de todo esto, recibir que la persona que tenemos delante o al lado lo ha entendido, lo ha comprendido, y no solo eso, sino que es capaz de explicárnoslo. Y una vez todo eso está claro, entonces se prescribe y se establece un plan de seguimiento. Por lo tanto, aquellos que estén dejando de fumar, no hay problema. Nosotros no es que echamos una mano, sino que somos completamente profesionales y competentes para hacer una recomendación, para prescribir tratamientos, para dar recomendación, o sea, para establecer un plan de acción, pero no es solo tomarse las pastillas. A mí me gusta cuando me preguntan, ¿cuál es el mejor método para dejar de fumar? Mire, el que a usted le haga dejar de fumar, así de claro. Si usted así le va bien, adelante.
A cada uno.
Ahora hablamos a los que están demostrados. Pues la terapia cognitivo-conductual es uno de ellos, la terapia sustitutiva con nicotina es otro de ellos y, por supuesto, las terapias con fármacos del receptor de la nicotina también son otro de ellos. En su mayoría son derivados de o tipos de antidepresivos que han demostrado esta afinidad por el receptor de la nicotina y quitan, digamos, esa avidez por el tabaco. Entonces, todo esto que a mí, de forma condensada y sin interrupciones, que os agradezco, yo he podido explicar en 5, 7 minutos Claro, esto no puede aparecer al final. Entonces, pero tampoco podemos perder la oportunidad de que una persona quiera dejar de fumar. Entonces, automáticamente cuando escucho esto, digo, mire, le voy a dar dos consejos. ¿Cuánto fuma? ¿Fumo tanto? ¿Se ve en un mes sin fumar? ¿Sí o no? Vamos a reducir cantidad desde X cigarrillos que podamos acordar usted y yo. Hacemos un intento. Se viene, hablamos y prescribimos. Quiero decir, porque no puede estar... Es un acto muy importante.
Sí, claro.
Es como si una persona... Claro. Voy a hacerlo de una forma exagerada, pero se entiende enseguida. Es como si una persona le está dando un infarto y dice, perdone, acuérdese de la laquita de las uñas, que no me falte en la farmacia. Y dice, bueno, espere, que estamos hablando de un infarto. O sea, no, vamos a poner las cosas... Entonces, son actos médicos que requieren de per se un seguimiento específico y son un motivo de consulta en sí.
Y requieren tiempo.
Es decir, aquellas personas que quieran dejar de fumar, que soliciten cita en su médico de familia y soliciten cita para eso. Es decir, que
claro,
vayan...
Claro.
Yo creo que les van a hacer feliz el día a su médico de familia. Y si no el día, les van a alegrar seguramente la consulta. Porque que una persona venga para eso es fenomenal. Diremos, ¿y quiere usted algo más? No, venía por eso. Y bueno...
Y es
ya
fenomenal.
Casi será el médico el que le invite un café a usted.
Sí, porque cuántas visitas al médico les va a ahorrar luego, ¿no? A esa persona que deja de fumar.
Sí, esto está muy discutido porque han decidido desde las comisiones de farmacia el financiar un intento al año. Quiero decir, al final, oye, una persona puede
se financia
tener
solo un intento al año.
Un intento al año. Un intento al año. Además, hay un problema tremendo a nivel burocrático. Si a uno se lo han prescrito y no lo ha retirado de la farmacia porque al final no lo ha hecho, pero consta el intento. Bueno, son historias de estas burocráticas que quiero pensar que siempre al final, más allá de las máquinas, hablando se entiende la gente y cabe posibilidad de enmienda. Pero sí se ha decidido para que no sea al final, lo que hablamos siempre, los recursos son finitos, son limitados. Y entonces, para que no haya un boom o se dispare el gasto farmacéutico por este lado, digamos que la forma de contener el gasto es decir, mire, inténtelo una vez y si no lo ha conseguido, pues reflexione qué es lo que ha sucedido y si quiere se gasta el dinero. Desde luego...
Y ya no se lo financia la Seguridad Social, la medicación, porque ya se la hemos financiado una vez.
Claro, la industria farmacéutica además ahí, claro. O sea, tiene muchas miras y sabe cuánto cuesta una caja de tabaco al día. Y el tratamiento ya anuncio que es más barato que fumar un paquete de tabaco al día. Entonces, siempre va a ahorrar más de lo que gasta. Siempre. Ya no en salud, sino en tabaco.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Una conclusión de hoy ha sido interesantísima. Muchas cosas que no sabíamos, que no sabemos, para eso está usted aquí, y que nos ayudan a entender muchas cosas. Por ejemplo, a la hora de quejarnos, ¿no?, de la Seguridad Social o muchas cosas. Una conclusión de hoy, lo que quiera.
Sí, a mí sí que me gustaría que las personas reflexionemos que los recursos son limitados, que ojalá sean ilimitados cuando le toca a uno, cuando a uno le toca, por desgracia, pero que gracias a que todos seamos conscientes de que los recursos son limitados, podemos tener más para aquellas personas que más lo necesitan. Por lo tanto, cuando uno quiere ejercer sus derechos, que piense en qué lugar quedan sus obligaciones.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. No se vayan todavía, aún hay más.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.